dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil, ya sé qué pasa.
Voy a bajar un poquito esto, por lo menos que te tape esto, que estás muerta de calor.
Ahora sí está.
Igual estamos al aire, te digo esto porque si no, no digan ningún disparate, chiquilina, porque si no, nos van a tirar de la oreja. Bueno, yo invité a Lourdes y Lourdes trajo unas amigas acá. Preséntame a tus amigas.
Hola, sí.
Primero, buenas noches a vos.
Buenas noches. Estoy muy contenta que me hayas invitado. Y bueno, vine acompañada de mis dos hermanas. Digo, hermanas por donde yo vivo. Son amigas y muy queridas mías. Verónica y Gabriela.
Verónica y Gabriela, buenas noches.
Buenas noches.
Ellas están dentro del grupo Remar. Yo me preguntaba, ¿quién de ustedes de repente, que está escuchándonos en este momento, de repente en el ómnibus no encuentra gente que se sube y que pide para una institución llamada Remar, van con unos chalecos? También me ha pasado de repente, puede ser con la venta de bolsitas para el auto o trapos de piso, ¿no? ¿Puede ser? No. No, puede ser. No.
Eso es de otra institución, pero que también trabaja al estilo Remar, ¿no? También es una obra social que también tiene las características de Remar, pero es parecida, pero no igual, ¿no?
Bueno, yo le preguntaba a Lourdes, con quien vamos a tener un paréntesis en este encuentro, porque me encantó la historia de Lourdes por lo valiente y por lo fuerte. Cuando yo estaba buscando para comprarme una mesa, la encontré en la calle General Flores,
sí,
en la mueblería de Remar, uh-huh, que es la fabricación de muebles que hace la gente del grupo, de la institución. Y bueno, yo conté la historia, era una vieja amiga de Clave de Fuego,
sí,
manejaba un taxi, es una mujer guapa, y entre el alcohol y la pasta base te hicieron pelota. Empezaste con cocaína y
sí. Sí, sí. Mi vida fue así, muy loca. Cuando tenía unos 14 años más o menos, que iba a un liceo cerca del Parque Posadas, ahí empecé a juntarme con unos chicos que no eran ni siquiera del liceo, y bueno, y ahí fue cuando empecé a
14
años, a consumir, sí, 14 años más o menos. Sí.
¿Qué empezaste consumiendo?
Y me fumaba un porrito, alcohol. Alcohol era vino, siempre vino, casi siempre. Era lo más barato, o sea, lo más al alcance que teníamos, porque mis padres me daban para la merienda, en ese momento, y compraba cigarro suelto, algún porrito y vino.
14 años.
Sí, y después me fui, empecé a salir, a bailar, a conocer otras personas y conocí la cocaína. Y ahí empecé a tomar cocaína. Siempre, o sea, no solo los fines de semana.
¿Estamos hablando de qué edad tenías ahí?
15, 16 años, más o menos.
¿Y dónde sacabas la plata para consumir cocaína?
Y bueno, siempre, viste que tenés los abuelos, la abuela que te da para el baile,
juntar. ¿Intuían, sabían?
Nada.
Nada.
Mirá, mi mamá, una vuelta, me fue a dar una campera de gym y encontró una tuquita, que es algo para fumar porro, ¿no? Es un cosito de fumar porro para que no te queme los labios. Y me dijo, lo primero que me dijo cuando me lo vio, me lo mostró, dice, ¿quién te dio esto para que vos lo guardes? Y yo le dije, ¿cómo? Dice, sí, ¿quién de tus amigotes te dio esto para que tú lo guardes? Yo dije, no sé, no sabía qué contestarle. No, qué me dijo, ¿esto es tuyo?
No. Qué ternura, ¿no? Se juega todos los boletos a favor tuyo.
Sí, y aparte yo tengo un hermano, que también, era como yo, consumía también. Y mi hermano se reía, nos miraba, porque no podíamos creer que mi madre estuviera acusando a otras personas. Bueno, y es lo que pasa realmente.
¿Otro hermano sigue?
No, mi hermano vive con su familia, se rehabilitó hace tiempo. Sí, sí.
¿Uno se cura, se recupera? ¿Cómo es el tema?
Y bueno, uno, si quiere, por voluntad propia, se recupera y se cura.
Sabes que por eso te invité, ¿no? Porque me encantó cuando me dijiste eso, yo pedí ayuda y me recuperé. Y sí. me gustó esa valentía. Vamos a abrir un poquito el panorama. Verónica y Gabriela.
Sí.
Verónica, te preguntaba, ¿qué era remar? ¿Qué significa remar? Porque uno se hace la idea de eso de contra la corriente, no sé por qué.
Es que poniendo... remamos contra la corriente, ¿sabes?
A ver.
Bueno, remar significa reinserción de marginados. La institución nuestra trabaja con personas con todo tipo de problema de marginación social. Más que nada nos conocen por el tema de adicciones, ¿no? Personas con problemas de adicción a la droga, al alcohol. Hoy por hoy lo que más más está es el tema de la pasta base. Pero es para todo tipo de adicciones, ¿no? Y también trabajamos con, bueno, con madres, con niños, con situaciones de violencia familiar, o falta de viviendas, de recursos. Tenemos ancianos también, tenemos abuelos en el centro viviendo con nosotros.
¿Y por qué? ¿Abuelos por qué?
Y también que están en una situación de desamparo social, o que no tienen familia, no tienen...
¿Pero son consumidores también?
No. Tenemos niños abandonados por sus familiares, algunos son derivados de juzgado, otros son traídos por sus familiares y después nunca más aparecen. Los menos siguen teniendo contacto con algún familiar periódicamente. Y bueno, en realidad es una gama bastante amplia de personas con las que trabajamos.
Esto nace a raíz de Miguel Díez,
Miguel
español.
Díez, es español, sí.
¿Hace cuántos años?
Más o menos 28 años. Nace en España. También allá ellos estaban con el problema de qué hacer con los adictos. Y bueno, se juntaron estas personas y empezaron a recibir en su casa a personas con este tipo de problemas, ¿no?
¿Ustedes también cayeron pidiendo auxilio, pidiendo socorro a la institución? ¿O cómo fue? ¿O dieron como voluntariado, como mano de voluntariado?
Bueno, la mayor parte de la gente llega con un problema.
De adicción.
De adicción. Otros no. Por ejemplo, yo no es mi caso. No personalmente, pero sí digo, lo viví en una situación familiar.
Llegaste por propiedad transitiva, como se dice, ¿no? Tenías un caso en la familia,
sí,
y llegaste
exacto,
por eso.
Sí.
Habías caído ni...
No, ni nunca tenías... consumí. Pero sí lo viví como familiar, ¿no? O sea que de cualquier manera igual fui víctima de la droga y del alcohol. No consumiendo yo, pero sí estando en ese núcleo.
¿Era familiar o era pareja?
¿Sí? Era pareja, el papá de mis hijos.
Y eso también seguramente venga con un tema de violencia familiar y...
Más que nada tema de estar un poco como desorganizado todo, ¿no? O sea, te lleva a que no hay una estabilidad en la familia, en la vivienda, en el trabajo, en lo afectivo, no hay estabilidad en nada.
¿Y vos, Gabriela?
Bueno, yo llego a la obra hace 2 años y medio por consumo de pasta base. Soy una mamá con 3 niñas, la niña de 2 años y medio, 2 adolescentes, de 13 y 14 años hoy. Y yo llevaba una doble vida, trabajaba y en el día y por la noche me drogaba. Estuve 5 años en esa situación hasta que, bueno, toqué fondo, perdí mi trabajo, vendí mi casa, nació Sofía, la niña, la más chica, y me vi en esa situación de tocar fondo y de ya no poder más. Y bueno, ahí alguien me presentó la obra Remar, a lo cual yo primero me negué porque pensaba que internándome no iba a ser la solución. Y bueno, esa era la solución a mi vida, ¿no? Haber llegado a esta casa con un montón de incertidumbres y de una idea que no sabía a dónde iba. Y qué tenía esta obra para ofrecerme a mí, para poder recuperar, no lo que había perdido, ¿no? Pero sí poder volver a empezar y rejuntar lo que había quedado de mi vida, de mis pedazos, y poder encaminarme nuevamente. Y bueno, me encuentro con una obra cristiana, donde, bueno, la cura a mi mal venía por ese lado, no religioso.
¿Pero esto es Remar? ¿Estás hablando de Remar tú?
Estoy hablando de Remar.
Nunca lo había identificado
como...
Es un centro cristiano, sí.
Sí, que muchos no saben de esto, ¿verdad? Y por ahí viene el camino a donde todo este grupo de personas estén las diferentes problemáticas, podemos convivir bajo un mismo techo, ¿verdad? Y ser sanados y curados de nuestros males, ¿verdad?
Ya hay una diferencia con respecto a otras adicciones. Exacto. Porque, uh-huh, por ejemplo, en Gordos Anónimos, en Alco, no se habla de cura, sino de recuperación.
Sí.
Con los Alcohólicos Anónimos también se habla de de recuperación y no de cura.
Sí, como ustedes que siempre vas a ser alcohólico, siempre.
Ustedes sí están hablando de cura.
De cura.
Esto es como una visión, no sé si más positiva, por decirlo de alguna manera, pero digo, por lo menos hay como una especie de esperanza mayor, ¿no?
Uh-huh. Tal cual.
Sí, sí, digo, si vos te pones que querés hacerlo, eso está en vos. Yo primero dije, me voy a recuperar porque estoy mal.
Habla Gabriela.
Con 40 kilos. Lourdes.
Hola, Lourdes.
Con 40 kilos. Perdóname.
40 kilos pesabas.
Sí, claro, fumé 8 años para esta base. Y dije, toqué fondo y bueno, y al principio pensaba en recuperarme. Como todo el mundo que viene a remar, a conocer la obra, dice, es un centro que... Vos llegás con eso de recuperarte, de salir de todo eso, de uh-huh, la calle, de comer de la calle, de estar toda la noche en la calle, mal. Entonces vos llegás a la obra y como que la gente que está ahí, te contiene, te recibe, te viste, te da de comer. Porque y vos ahí empezás. Yo al menos a mí me pareció, en mi caso personal, yo llegué a una granja... en ese momento había como 40 niños en la granja y unas 20 mujeres en Pando, en la granja que tenemos nosotros. Y yo me encontré en un cuarto con bebés, mal, porque yo aparte no tengo hijos y no estaba ni ahí, nunca estuve ni ahí con los niños, porque yo mi vida siempre fue trabajar de noche y hacer una vida muy, muy, muy así, ¿viste? Muy uh-huh, loca, entonces no estaba ni ahí con los niños. Y me encontré en esa granja, en el campo, con 40 niños. Yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy ya mismo. Uh-huh. Pero tenías que caminar 3 kilómetros para que pasara un ómnibus. Y no me daba la fuerza para caminar ni media cuadra. Y sí, me aguanté un día. Dije, no, mañana me voy. Pero, ¿viste? Empezaba a hacer algo, lavaba a un niño, le lavaba la cara, yo qué sé, los cambiaba, me enseñaron ahí a cambiarlos, las otras chicas que ya estaban, muchas madres habían en ese momento ahí, y no habían chicas de pasta base cuando yo ingresé a la granja. Había una o dos, pero no se quedaban. Y bueno, y ahí me fui encariñando con las chicas y con los niños. Y ellos se fueron encariñando conmigo también.
Hay un gurí que te adoptó también, ¿no?
Ay, sí, uno chiquito, Felipe. Sí, él me adoptó a mí. Siempre la ñoña, me dice ñoña y todo eso. Pero como el otro también, que ahora crecieron un poco. Y bueno, y ahí me fui encariñando con todos esos niños.
¿Cuánto
y ahí,
hace esto, Lourdes?
5 años.
5 años.
Entonces ahí empecé, y ahí empecé a conocer de Dios. O sea, yo siempre, en mi casa siempre íbamos a la iglesia. Mi abuela rezaba. Mira, mi abuela rezaba toda la noche hasta que yo no llegaba, no dejaba de rezar. Decía, bueno, amén.
Se pasaba la noche rezando, digamos.
Sí, cuando yo llegaba de mañana, ella me veía y decía, bueno, amén, señor. Y yo decía, otra vez, señor. Pobre mi abuela, ¿no? Y tenía un rosario que lo de las manos.
Gastado, ¿no?
Y sí, pobre, qué sé yo. Ay, Dios,
decime una cosa, ¿qué es el mono? El mono.
¿Cómo el mono?
¿Qué es el mono?
¿Viste? Ese es un término más que nada europeo, ¿no? Es lo que queda de, digamos, la resaca del consumo de la heroína. Me has usado en Europa que para estos lados.
Tenés
el
razón,
mono.
¿Sabes?
Sí. Es lo que queda después del bajón. Del efecto de la droga y el mono que se contratura todos los músculos y da temperaturas altas. Ay, y eso. Entonces, sé de esto, hoy que te puedo decir esto, porque lo leí justamente en uno de los libros que Miguel habla de cuenta de testimonios de personas
así,
que también ingresaron. En Europa el fuerte era el, ¿no?
La heroína.
El consumo de heroína. Y eso era el mono, ¿no? Acá, fatalísimo.
Acá con la pasta base. La pregunta es esta porque hay una gran prensa, digamos, de que es imposible salir de la pasta base, que es una de las peores drogas, la más
es la
adictiva.
Peor. La peor. Que hay acá que yo he conocido, es la peor droga que he conocido. Y como digo, Gabriela también puede decirlo, digo, es la peor. Porque vos no terminaste de fumar o de consumir ese medio que se le dice que comprás cuando ya querés más, ¿entendés? Y digo, y el pegue te dura 8 segundos.
¿Qué es el pegue? A ver, ¿dónde vas con el pegue? ¿Qué es? ¿Qué es un estado de bienestar o es, o yo qué sé? ¿Alguna vez
y a mí el pegue era, no me acuerdo muy bien, gracias a Dios no me acuerdo muy bien, pero para mí era,
lo borraste.
Pegaba la primer pitada, como le decimos, siempre con angurria, ¿viste? Porque la primera tenía que ser. Uh-huh. Y bueno, vos fumabas la primer pitada y te daba como un, no sé Gabriela si a vos te pasaba, pero te daba como un coso en la cabeza, ¿viste? Como un golpe así y quedaba, yo quedaba mutando.
Sí, sí, como anestesiada.
Sí, ahí va, como mutando.
Como una anestesia, ¿no? Algo sí. que te producía en un momento claro. Euforia y después como una anestesia.
Sí.
Y después de eso, la desesperación.
A la ansiedad.
La ansiedad.
Sí. A salir.
Más, ahora.
Sí, más,
como
más,
sea,
sí.
Al precio que
sí.
Sea.
Sí, sí.
¿Dónde
sos
está?
¿Sos capaz de hacer cualquier cosa?
Prostitución,
no, pero cualquier robos, cosa no, ¿eh?
Cualquier cosa no.
Yo no estoy de acuerdo con eso, cualquier cosa. Uh-huh. Digo, yo consumí pasta base 8 años, te digo la verdad. Y yo... Sinceramente, no es cualquier cosa. Nunca se me dio por, o sea, por...
¿Prostituirte?
No, nunca me prostituí porque, ojo, no porque fuera algo que no lo pudiera hacer. Pero siempre tuve otros recursos para fumar, ¿viste? Trabajaba, igual limpiaba una mueblería, limpiaba lo que fuera, todo para fumar.
O sea que, entonces, digamos...
Pero eso de que cualquier cosa, perdón.
Por eso digo, si
de
no
que
cualquier
le pegó
cosa,
a fulanito o mató a una señora por 20 pesos. No, eso es porque ya vos ya sos así, ya viene de tu gen o de lo que sea. Sí. Yo eso no.
Digamos que se puede potenciar con la pasta base, pero que tiene que venir con los genes, decís vos.
Y yo creo, claro, porque digo, yo he fisurado, más fisurado, como se dice, ¿no? En el léxico.
En términos, sí.
Más fisurada.
Como vergonzosa decir, perdonen sí. Todo lo que sé del tema, ¿no?
Claro, pero digo, yo fisurada, la verdad, era horrible, porque te entraba esa desesperación de noche, que tenías que conseguir. Yo hacía cualquier cosa, digo, pero no te quiero decir legal, porque nunca empujé a ningún viejo para sacarle 20 pesos. Digo, y no era porque no tuviera fuerza. No
¿eso
me
es lo que vale una dosis de 20 pesos?
No, cuando yo fumaba salía 50, ahora creo que sale 20, no sé. Porque no. Yo fumaba salía 50, en todas las bocas que yo iba a comprar salían 50, ¿viste? Todas. Pero ahora no sé, ahora capaz que hay por 20, debe haber, no sé, hasta por 10 capaz, no sé. Pero nunca se me dio por eso, ¿viste? Por atacar a una persona y sacarle, o... te pesadeaba y te pedía igual. Por favor, dame. Y llegaba un momento cuando tomas, chao. Uh-huh. O inventaba, ¿viste? Vendía cualquier cosa. Agarraba una maceta, ¿viste? Le ponía tierra, ponele. Y agarraba un pedazo de planta, la ponía así. Iba y se la vendía a un vecino. Al otro día estaba todo eso marchito. Venía la vecina ya me lo había dado la plata. ¿Viste esas cosas?
Los vecinos decían,
de
la que viene la currera.
Claro, de embromar, gente sí, no te voy a decir que no. Pero eso de que mató, ¿viste? Por pasta base, ¿no?
Está bien, pero por ejemplo vos, Gabriela, decías que sí, hasta la prostitución y de repente...
Sí, más... yo también, no es mi caso, no me prostituía porque también tenía recursos para drogarme, ¿no? Desde mi familia, desde mi trabajo, de mi pareja, algún amigo que me invitaba, alguna amiga, y bueno, así la iba llevando. No tuve que llegar a esa circunstancia, ¿no? Pero me moví en ambientes de villas, de cantegriles, ¿no? Que nunca había pisado un cantegril, me llevó a ir a buscar la droga ahí, por mejor precio.
Y a fumar tranquilo.
Tranquilo. Sí, sí, sí. Y y te puedo decir que sí, a mi alrededor había gente que realmente llegaba un momento que no tenían un stop.
No
tenía parate,
límite, claro.
No tenían límites, si venían chijeteados de sangre porque habían dado en la esquina a un obrero que venía de laburar en su bicicleta contra el piso y lo tajearon y cosas así, ¿no? Muchos patrulleros, muchos balazos arriba del rancherío, esas cosas las viví.
¿La policía siempre reprimiendo o a veces también dentro del negocio de la cosa?
Sí, yo no sé, no no me vinculé con, no, si digo, yo... con la policía en ningún momento, ni vi movidas, pero sabe de que, bueno, que la policía
estoy complicando
también
con la pregunta, esta no es una pregunta muy fácil, pero digo...
Yo me acuerdo, yo vivía en la zona de las 40 semanas, había una cancha con un muro, que es la cancha de la del Club La Luz, por Valle y Ordóñez. Ahí siempre había un auto rojo de particular, con un policía, nosotros no le decíamos policía en ese momento para nada, decíamos de otra forma, colorado. Mirá, ¿viste? Sí, colorado.
Pelirrojo.
Sí, ahí va, pelirrojo. Ese me tenía hacia la mira todo el tiempo. Pero el tipo a mí nunca me podía tocar, ¿viste? Nunca me podía revisar.
Ah, bueno, pues estaba en la represión, digamos.
Sí, ahí sí.
Está. En la conversación, tengo una pregunta para vos, Victoria, ¿es?
Verónica.
Y después les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo te sentís vos con ellas? ¿Estás del lado de acá o del lado de allá? ¿Cómo es eso? ¿Existe esa frontera?
No existe. No porque personalmente también entiendo lo que han vivido, porque ya te digo, o sea, lo viví, no viví de repente de decirte, me meto adentro de un lugar a drogarme yo, pero sí a buscar al que era mi pareja, ¿no? En ese momento, o ver que las cosas no estaban en mi casa porque porque las vendía, o me iba al almacén y tenía una deuda gigantesca, porque entonces sí vivir ese tipo de situaciones de desesperación, de no saber qué hacer, de querer ayudar a la persona y no poder. Y bueno, y realmente...
¿Tenés contacto con él hoy?
Sí.
¿Se recuperó él?
Más o menos.
¿Y no te diste cuenta cuando caía? ¿Cómo pasa eso? Es decir, ¿cómo no me di cuenta?
No, sí, me daba cuenta, sí. Lo que pasa es que ya lo conocí así. ya cuando lo conocí ya era algo que ya venía muy muy escondido, pero bueno, pero estaba ahí. Sí, estaba ahí latente.
Y vos te pensaste que eras capaz de poder dar
exacto,
vuelta. ¿Verdad?
Exacto, sí. Por eso muchas veces, yo durante mucho tiempo en Remar, ahora hace 6 años que estoy, durante mucho tiempo estuve en las oficinas de ingreso. Y muchas veces tuve que decirles a los familiares, a las mamás principalmente, o sea, no tenés que darle más oportunidades. Mientras vos le sigas dando una oportunidad, no va a tener motivos para querer recuperarse, cerrarle la puerta. No sé, aunque te duela como mamá, como pareja, como lo que sea, porque a veces no alcanza con querer mucho a la persona y querer ayudarla, no le haces un bien. Capaz que no es todos los casos, ¿no? Capaz que algunos casos, bueno, uno tenga que ser de otra manera, pero generalmente es necesario que sientan que bueno, que han perdido todo, que están solos, que no tienen dónde estar, que nadie
aparte es desesperante esa situación.
¿Y cómo haces? Como yo lo conversé con la gente con las madres de la plaza en una entrevista hace un tiempo atrás. ¿Cómo haces para decirle a tu hijo, acá no tenés más lugar?
Es difícil.
Es re doloroso para las madres.
Pero es la realidad que estamos viendo, porque vos te movés en Montevideo y estás viendo, ya es una población de gente durmiendo en la calle, gente joven. Bueno, ese es el resultado, porque, como te decía, no hay un stop. Es llevarse todo, y al otro día habrá arrepentimiento, pero ya está, o remordimiento, mejor dicho, pero ya está. Fue en el momento y bueno, y aparte la familia es la vía fácil, porque ahí
no te va
la familia no te va a denunciar, te podrá llevar algún palazo que le tirará a la madre, algún florerazo por la cabeza, pero es la parte donde no, más viable y más fácil para
y
ir a
convencer siempre.
Plata de donde sea, herramientas, ropa, electrodomésticos. Entonces, y bueno, como vos decías, ¿cómo puede hacer un padre? La primera vez, bueno, está bien, no lo vas a hacer más, y otra oportunidad, y otra, y eso es un poco lo que decía Verónica, cerrar esa puerta de oportunidades.
La pregunta a ustedes, ahora, Lourdes y Gabriela, trasunto un poco en los comentarios que han hecho, como que hay como que si bien uno se desbunda completamente y anda desesperado y la ansiedad y la cosa y se pone desesperado y es capaz de cualquier cosa, en el cualquier cosa hay algún valor que no se tranza, o sea, que no se pierde.
Claro.
¿Cuál fue en el caso de ustedes el parate, el no parar? sí voy a recuperarme o sí voy a darle bolilla a los viejos o a mi familia y voy a ir a una institución.
En mi caso, yo que trabajé siempre y tuve mi propia casa y...
¿Vos vivías en el Parque Posada?
Sí, yo vivía así alrededor del Parque Posada.
¿Y después terminaste en 40 semanas?
Sí, ahí.
¿Y estabas con el auto? Me dijiste que te lo fumaste el auto también.
Sí, sí, sí. Todo, perdí todo, todos los bienes materiales, todo con la pasta base. Llegó un momento que me encontré mal, en una situación, durmiendo arriba de un cartón, en una baldosa, y porque mi casa, o sea, la casa estaba, el techo, pero todo vacío, ¿no? No había baño, pileta, ya había vendido todo, el water, la pileta, todo canillas, todo lo que fuera canilla, los cables de la luz, los marcos de aluminio, todo lo que fuera vendible, esa casa lo único que tenía eran las paredes y el techo, una casa que me dejó mis padres. Y bueno, y ahí un día me desperté y estaba ahí, en el piso, arriba un cartón, y no me podía parar, porque aparte hacía como una semana que no comía, y estaba mal, deshidratada, y bueno, y ahí yo me sentí mal, y dije, pa, y ahora esto no puedo ser yo, viste, ahí me encontré con la realidad, se me presentó.
¿No tenías nadie que viniese a darte un coso? ¿Tenías quien suministrara?
Yo vivía con mucha gente ahí en esa casa, era un lugar donde fumar, una chique para fumar, mi casa. Yo vivía con mucha gente que porque yo los dejaba fumar ahí, fumaba con ellos. Si querés fumar, tenés que traer. Y bueno, era medio así. Uh-huh. Claro, porque ahí nadie te molestaba. Una era una casa, bien, con las puertas cerradas. Aparte, una cosa que te iba a comentar. Cuando vos fumas pasta base, te pones paranoico. Horrible. Con todo cerrado. Todo. Una lucecita que haya, no, ya tapas todo. No querés que nadie... Y si no, bichás por atrás de la puerta, porque siempre pensás que hay alguien. Entonces, bueno, ya en mi casa quedaba eso. Mucha gente, de todo. Había chicas que trabajaban en la calle, había chicos que desmantelaban autos, había de toda clase de gente. Y tal, yo dije, no puede ser. No puedo estar más así. Tuve como algo que, no sé si ahora yo creo que lo tengo bien claro, que fue Dios, que en ese momento se me presentó y me dio, hizo un stop en mi vida. Dijo, tal, te doy la oportunidad, es esta, aprovechala y... vamos arriba, si no, fuiste, el de abajo te lleva. Entonces yo ahí me paré, me acuerdo de ese día y les dije, quédense en acá si quieren, yo me voy. ¿Dónde vas? Decían todos, ya, ahora venís. No, y llegué a remar, fui caminando con una pareja que tenía, que vivía ahí conmigo. Yo dije, vamos a remar, y él dijo, sí, vámonos a remar. Fuimos caminando, él fue a Paysandú y yo me fui a la granja. Pero fue Dios. Yo ahora estoy convencida que Dios fue el que me dijo, ¿viste? Que esa era mi oportunidad de salir y bueno. Y como yo estoy convencida que fue Dios, ahora que yo estoy curada, primero recuperada, era curada, estoy acá, en la casa de él, o sea, sirviéndolo a él y ayudando a otras personas.
Me decías que habías perdido los tabiques y que no tenías el paladar o no sé qué cosa, tenías...
No, yo no.
Acá los
Acá, ¿vos decís de tomar? Ah, sí, la nariz. Sí, de tomar cocaína. Sí, el otorrino me dijo, hacete una nariz de platino, tipo, Maradona y eso, pero no estaba a mi alcance. Aparte, con todo lo que podía fumar y tomar con eso, me iba a gastar una nariz nueva, ¿para qué? Ni loca.
Y en el caso tuyo, Gabriela, ¿cuál fue el parate?
Bueno, el parate fue, como contaba al principio, ¿no? Haberme quedado, sin nada de lo que era mi búnker, ¿no? Porque era mi casa, en mi casa yo hacía lo que yo quería, nadie me podía decir nada, y bueno, era el lugar donde yo, bueno, podía vivir de la manera que yo quería, trabajaba en el día, fumaba en la noche, o qué sé yo, yo ya no iba a trabajar, y bueno, así fue perder mi casa, tener que dejar a mis hijas, las dos mayores, con mis padres, y bueno, y vagabundear con la bebé.
¿Y tu pareja en ese momento?
Y mi pareja también.
¿Estaba?
Mi pareja también consumía. Y bueno, y me vi en la calle, quedándome en achiques, como decía Lourdes, ¿no? Que son los lugares donde se junta gente a fumar, y con una bebé en los brazos. Y bueno, llegó un día que la miré a Sofía y dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Hasta dónde?
Gabriela, cuando te miras para atrás, esa persona sos vos o es una persona que poseída, una cosa que no... O sea, vos te involucrás con esa persona que fuiste. ¿Cómo te ves llevando una niña de meses en brazos?
Mirá, imagínate que eso me llevó mucho tiempo de lágrimas, ¿no? De culpa, ¿no? Haber arriesgado parte del embarazo. Y después que nació, fue un milagro de Dios también, porque fue una niña que nació totalmente sana, haber seguido, ¿no?, en esta rosca. Mucho tiempo me culpabilicé de que, bueno, ¿cómo podía haber hecho eso que yo criticaba en otras mujeres antes de quedar embarazada, que cómo lo podían hacer? Por eso es un poco como que no hay un valor adquirido estable en esta cuestión de este consumo de esta droga, ¿no? Aquello que pensás que no lo vas a hacer, no sabes cómo ni cuándo lo terminás haciendo. Hoy, libre de culpas, puedo decir que esa vieja persona quedó ahí, ¿no? Bien enterrada
Sí, hay una ventaja, y perdóname que diga esto, sí, que parece tan fácil, ¿no? Hay una ventaja en quien toma esa decisión y quien ya peleó con ese demonio, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Es uno mismo y que es una batalla que ya ganaron. Pero en el final de esto, porque tenemos que terminar este encuentro, ¿qué recuperaron de lo que habían perdido? ¿Y qué les interesaba recuperar sanas? De lo que había perdido.
En mi caso yo recuperé, había dolido mucho perder mi familia, primeramente. Porque mi familia me dio, no me dio vuelta la cara, pero me puso un límite, o Lourdes, claro, o te rescatás, como decimos, o no te queremos más, ver. Bueno, lo primero fue recuperar mi familia. Ser una persona íntegra como era antes, recuperar mis valores, que antes no me importaba nada, si a alguien le pasaba algo, bueno, seguía de largo, todo a causa de la droga, ¿no? Y eso, recuperarme a mí misma y después a mi familia, y después tener esta familia tan grande que tengo ahora, en este lugar donde vivo, que vivimos en comunidad, estos niños, y aparte tengo muchos amigos, y amigas, hermanas y hermanos de acá en la obra, que les quiero mandar, disculpame, pero saludo a todos porque me están escuchando, a los chicos y a las chicas, en serio, me dijeron que les mandar, no los puedo fallutear. Esos valores que me los inculcó mi madre, mi padre, que yo los fui con el tiempo perdiendo, ser así fría con todo el mundo, sin que nada me importara, y ahora acá... soy demasiado, me parece, cariñosa, así con los niños.
¿Y vos, Aurora?
Más que nada el autoestima, ¿no?, de uno, de haberse visto en esa situación y pensar que uno ya no servía para más nada, deseos de muerte, porque te da muchos deseos de muerte estar consumiendo esta droga, ¿no? Ya no querés vivir más. Y hoy poder haber recuperado eso, ¿no? Ganas de seguir adelante, de emprender este camino que nos ofreció Dios mediante esta obra. Y que hoy podés ser alguien útil, alguien bien mirado, ¿no? Que te sentís que aquello ya fue, ya pasó. Y que hoy podés tener una oportunidad y una esperanza de seguir viviendo así como estás, la mente clara, más que nada,
dignamente,
¿no? porque también, ¿no?, uno en todas esas corridas locas, como que la cordura se te va yendo, ¿no? Hoy poder levantarse así, yo le doy gracias a Dios todos los días por eso, más que nada, ¿sabes? Sí. De abrir los ojos y tener esa paz, esa claridad, decir, hoy, un día nuevo, tener ese orden dentro de la mente, ocupaciones. Yo nunca me destaqué por muy laburadora, te digo también. Estudiar sí, pero muy laburadora no fui en mi vida. Y hoy poder estar todos los días, tener trabajo y compromiso.
¿Estás con tus
hijas
de vuelta?
Para mí lo mejor, sí, estoy con mis hijas, sí. Lo mejor que me pudo haber pasado es estar acá. Estudian, van al liceo, La más chica va a un CAIF, jardín.
¿No tiene miedo de que ellas caigan también?
Vos sabés que acá están muy contenidas, ¿no? Pero, bueno, en nuestras oraciones está el que no, ¿verdad?
O sea, no es aquel pánico, aquella cosa aterradora de...
No, porque tienen buenos ejemplos, una buena enseñanza, ¿verdad? Es una tranquilidad para una madre hoy vivir. Lo que vivimos nosotros acá adentro es un privilegio.
Yo les agradezco mucho la visita, pero, Vero, contigo el final, que además, empecé con esto. Ustedes de repente están en el ómnibus y están viendo muchachos, muchachas que suben a remar, y uno mira con desconfianza. Uno ya está en el bombardeo de cosas que ya no sabe y no sabes qué hacer, si dar o no dar, o... ¿Viste? Si das un mango, no das un mango.
Si sabes a dónde va.
¿Qué es esto? Claro, ¿viste? Se supone que no, que el pordioserismo es una actitud, es humillante y debería ser erradicada, ¿no? Debería haber porque la verdad que uno está mal que uno esté mangueando para comer. Uno debería tener estas cosas ya cubiertas, ¿no? Nosotros todos, digo, como comunidad. Y entonces, ¿cómo hacemos para poder diferenciar esto? ¿Qué te parece a vos, Verónica, que es el tema?
Y mira, los chicos nuestros, los chicos y las chicas, ¿no? Ellos más que nada lo que salen a hacer es a contar la solución que tuvieron para su vida, ¿no? Son todas personas que, bueno, luego un tiempo, ¿no? No es que enseguida que llegan al centro salen a la calle. Están bien, están contentas con lo que están viviendo, con lo que les está pasando, con lo nuevo que están descubriendo. Entonces salen a contar eso a la gente, que se puede, que hay una solución, que hay una salida. A través de eso también la gente puede colaborar con nosotros, porque nosotros somos un centro que no tenemos ayuda del Estado, o sea, sí, nos ayuda el Estado, pero no económicamente, o sea, nos dan alimentos secos bimensualmente, INDA, nos ayudan con exoneración de impuestos, aduaneros, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no tenemos un subsidio económico que, bueno, que digamos, bueno, con este dinero pagamos el alquiler, las luces. No, eso es todo a pulmón y eso es todo parte de la sociedad que nos ayuda.
Y no solamente con este tema de salir a pedir, sino, por ejemplo, con la mueblería.
Con la mueblería, tiene Lourdes, herrería. Tenemos herrería también, tenemos, reparamos laderas, reparamos cocinas, locales se hace de ropa, locales de venta de ropa, se hacen limpiezas de terrenos, mudanzas, lavadero de autos, taller, o sea...
Vamos a dar una página, un algo, para un teléfono donde la gente puede informarse. Porque de repente esas cosas que incluso vos haces cotidianas, de repente las podés vehiculizar por este lado y termina siendo un apoyo importante,
sí,
¿no?
El teléfono de las oficinas es 903-0722. La dirección de internet es www.remar.org, es la página internacional.
ONG.
ORG, de organización.
Ah, ORG.
Y después remaruruguay.org, de Remar Uruguay.
Repetimos el teléfono, a ver.
903-0722.
Y ahí pueden dar la información de cómo se puede, de repente, qué servicios se pueden comprar. Que está
bueno.
Yo vi las mesas y están buenísimas, ¿eh? Están buenísimas, sí. Lourdes, vos sos una capa haciendo mesas.
Y vendedora, buena vendedora.
El tipo sería con cuatro mesas, que era de comprar. La vendedora le había vendido todo.
Claro. No, pero mirá que yo vendo ahí en la mueblería.
Yo sé que sí.
Ay, sí.
Yo sé que soy testigo de
claro.
eso.
Sí.
Fernando, y queríamos aprovechar también para poder invitar, porque Remar acá en Uruguay hace 15 años que está. Y es la primera vez que vamos a poder celebrar el Congreso de Remar Internacional, Sudamérica, acá en Uruguay. Siempre se hace en Argentina.
Bueno, ¿viene 10?
Viene 10, sí, viene Miguel 10. Esto se va a estar realizando el 16, 17 y 18 de abril.
¿Ahora?
Sí, el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, en el Club Cordón. Va a ser una actividad que va a ser todo el día, de las 10 de la mañana en adelante. Va a haber muchas cosas interesantes, va a haber testimonios como los de ella, vas a encontrar muchísimos porque somos muchas personas ahí con historias de vida diferentes, impactantes. Va a haber obras de teatro, va a haber música, va a haber videos mostrando todo lo que es remar en Uruguay, porque tenemos también en Paysandú, en Rivera. Va a haber, bueno, conferencia, va a estar muy bueno y queríamos invitarlos a ustedes y bueno, y también a todas las personas que nos puedan estar escuchando, que puedan ir. Les vamos a estar invitando con el almuerzo a las personas que van, Y bueno, y el sábado sí, a la noche va a haber una conferencia con Miguel Díaz. Así que bueno, están invitados.
Un abrazo a Miguel Díaz, que ha tenido esta patriada. Entonces, a todos los que están escuchando, los compañeros de ustedes que están ahí.
Sí,
que después vienen
todos
las críticas. Vos estuviste bien, te vale.
Ay, sí, ahora me critican. Ay, a mí me critican, ¿eh? Va, a ver, después te voy a venir a contar.
Gracias por la valentía y el testimonio y por la lección de vida, chiquina.
Bueno, dale, muchas gracias por habernos invitado.
Enseguida seguimos aquí en Café Torrado.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor.
Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio.